Cada jueves, desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn con el perfil Voz de Vida Radio o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de vuestro programa coloquio Tarde de Tertulia. Guillermo, un hombre que había sido encarcelado en diversas ocasiones debido a varias peleas en las que participó estando borracho, tuvo un encuentro con Jesús y fue convencido de pecado y convertido, uniéndose a una iglesia cristiana. Cierto día, un sábado por la tarde, cuando Guillermo estaba dando testimonio a un grupo de personas en la calle acerca de cómo Jesús había cambiado su vida, de repente fue interrumpido por uno de sus viejos compañeros de fechorías de antaño, quien sabía de los buenos propósitos que Guillermo tuvo muchas veces en el pasado de abandonar su mala vida y de cómo nunca había sido capaz de cumplirlos. Puesto que no se creía el cambio que éste manifestaba, aquel trató de hacerle objeto de burla y dejarlo en evidencia ante sus oyentes. «¿Qué, Guillermo? Dile a esta gente cuántas veces has sido convencido». «Pues sí, te voy a hacer caso». Y dirigiéndose a los que estaban a su alrededor, Guillermo les dijo: 27 veces fui convencido de que era un pecador perdido, pero una sola vez y para siempre fui convertido al Señor. 27 veces me di cuenta, fui convencido de que necesitaba cambiar y que yo solo no podía hacerlo. Pero una sola vez conocí a aquel que me cambió para siempre. Bendito sea su nombre». Efectivamente, Dios transforma las vidas, aún aquellas que nos parecen más indignas y pecadoras, como quizás se pueda considerar a quienes se hallan como reclusos en las cárceles. Según el informe de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, hasta el 1 de marzo de este año en España había un total de 68.995 internos en los 97 centros penitenciarios repartidos por las 17 comunidades autónomas del país, de los cuales 63.815 son varones y 5.180 mujeres, es decir, más del 90% de los reclusos son hombres. Estos datos ponen de relieve el importante campo de trabajo ministerial existente entre la población reclusa. Los internos en centros penitenciarios también necesitan oír el mensaje del Evangelio, que es también para ellos. Jesús mismo declaró: «El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado». Son los agentes pastorales, es decir, los ministros de culto que ofrecen asistencia religiosa en las cárceles, junto a otros voluntarios colaboradores debidamente capacitados y acreditados, quienes están desempeñando un trabajo encomiable dentro de las prisiones, cubriendo las necesidades espirituales de miles de personas que para muchos son parias de la sociedad, pero por quienes Jesucristo también dio su vida, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy en Tarde de Tertulia, el ministerio evangélico en las prisiones. No hay barreras. Ciertamente, cuando conocemos al Señor, caen las barreras que nos separaban de su amor, de su presencia. Y eso ya sea dentro de una prisión o en la calle, al aire libre, sea donde sea que estemos, cuando tenemos a Cristo, podemos experimentar esa verdadera libertad. Buenas tardes, amigos oyentes. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo sobre algo, sobre un tema que quizá a pocos nos resulta agradable oír hablar, y es el tema de las cárceles, el tema de las prisiones. Naturalmente vamos a hacer un enfoque bíblico, un enfoque cristiano del trabajo que están desempeñando allí los agentes pastorales y también los voluntarios y colaboradores que están llevando esa ayuda espiritual a esos miles de internos en las cárceles de nuestro territorio, de nuestro país. Y tenemos hoy unos invitados muy especiales que nos van a estar compartiendo de ese trabajo que ellos están realizando. Tendremos también oportunidad de conocer esa labor de una forma más cercana, más directa, Y vamos a entrevistar también por teléfono a Jesús Manzano, que es un funcionario de prisiones. Él es el jefe de los funcionarios de prisiones en la prisión de Madrid 4. O sea que vamos a estar entrevistándole también esta tarde. Yo creo que es importante conocer también su perspectiva, su punto de vista. Y él mismo, Jesús Manzano, conoció al Señor a través del mensaje cuando fue predicado en una de las prisiones, en la cárcel. Él conoció al Señor. Nos va a contar su testimonio, entre otras cosas. Así que te invitamos a que sigas en nuestra sintonía a través de Voz de Vida Radio, Onda Paz, Radio Gospel, Onda Paz en Cataluña, Radio Gospel en Alicante y también aquí en Internet por medio de Voz de Vida Radio, en vozdevida.org. Vamos a plantearos ya la pregunta de la semana, esta pregunta que nos recuerda el trabajo que están desempeñando los agentes pastorales y a ver cuál es tu opinión respecto a esta cuestión que planteamos. Es la siguiente. ¿Qué valoración haces de la labor que realizan los voluntarios y agentes pastorales del Ministerio Evangélico en las prisiones? Damos cuatro opciones posibles a esa pregunta. A. Es importante y contribuye a la reinserción social de los internos. B. Es una tarea poco visible y poco reconocida, pero valiosa y necesaria. C. Es una forma práctica de demostrar el amor de Dios por los marginados de la sociedad. Y D. No sabe, no contesta. Porque es posible que desconozcas la labor que está haciendo el Ministerio Evangélico en las prisiones, que no sepas de ese ministerio. Pues vamos a dártelo a conocer hoy, a aproximarte a esa labor que están desarrollando, como digo, muchos hermanos en toda España. Te invitamos a participar a través de Facebook, Twitter. Voy a poner esta sintonía, que a continuación te recuerda cómo puedes también ponerte en contacto con nosotros durante el programa y también durante la semana. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617. 617 635 617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Pues bien, vamos ya sin más demora a dar paso a la presentación de nuestros invitados a la tertulia de esta tarde. Tenemos con nosotros a Agustín Soto. Buenas tardes, Agustín.
Hola, buenas tardes. Dios te bendiga, Paco. Gracias por la invitación.
Bienvenido al programa. Bueno, ya has estado en otras oportunidades. Nos has acompañado en más de una tertulia, ¿verdad?
Sí, hace tiempo.
Hace algún tiempo atrás. No en nuestros estudios, sino ya en Onda Paz. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Agustín Soto es pastor del Ministerio Alcance y Victoria, ¿verdad?
Uh-huh, así es.
¿En Barcelona?
En Barcelona.
¿Y también es agente pastoral?
También.
¿En la prisión de Cuatro Caminos?
En Cuatro Caminos, así es. Uh-huh. Llevo ejerciendo el ministerio, bueno, pues comencé en el año 1995. Uh-huh. Es una historia, me llamó un hermano que es agente pastoral también, y él ya ejercía el ministerio por años, y él supo de mi testimonio, pues yo también había estado en las prisiones, en, uh-huh, en la vida pasada, cuando estaba atrapado en las drogas y en el alcohol. Bueno, las drogas, en la vida de delincuencia. Entonces entré, uh-huh, también estuve preso, y cuando supieron de mi testimonio, escucharon de cómo Dios había cambiado mi vida, entonces lo que este pastor me llamó y me propuso el poder entrar a predicar a la prisión de La Roca, de Cuatro Caminos. Era una prisión que se acaba de abrir hacía unos años, uh-huh, y no había suficiente pastores para poder entrar a... O sea, no había de momento ahí, uh-huh, pastores, ¿verdad? Estaba solo él y otro pastor. Entonces lo que hizo fue ponerse en contacto, me dio la opción de si quería, no quería. Digo, bueno, pues vamos a ir vamos a... Le dije que sí, ¿no? Y al cabo de los meses me llamó de nuevo y ya estaba el pase ahí. Y en el año 1995 fue como comencé a ejercer el ministerio hasta la fecha, ¿verdad? Y ahora hoy en día estamos teniendo... Hay un grupo hoy en día como de más de 10 agentes pastorales dentro de la prisión de Cuatro Caminos. Hemos formado un equipo, diferentes ministerios, diferentes hermanos, pastores de Filadelfia, de Alcance Victoria, de diferentes ministerios, movimientos bautistas, asambleas de hermanos, y todos estamos haciendo la labor unida para poder alcanzar, para poder llevar el mensaje de vida, de esperanza aquí en este lugar, ¿verdad? Porque es muy necesario, dice la palabra, que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, y la libertad es una palabra bien... bien nombrada, bien deseada, bien anhelada, ¿verdad? Y nosotros llevamos el mensaje que te hace libre, aun a pesar de las paredes en que estás, de la situación en que estás, pero hay una esperanza viva en Cristo.
A pesar de las rejas físicas, hay una libertad espiritual.
Amén.
Vamos a hablar más de trabajo que estáis haciendo ahí en Cuatro Caminos, en Barcelona. Y también, Flor Medrano, buenas tardes.
Buenas tardes, que Dios te bendiga.
Gracias por acompañarnos, es la primera vez que estás con nosotros. Y también estás trabajando, en este caso, en una prisión de mujeres, ¿verdad?
Sí, en la prisión de que está en Pueblo Nuevo. Estoy trabajando con Octavio y María, su esposa.
Muy bien. ¿Y desde cuándo estás trabajando ya?
Aproximadamente llevo unos 8 años ya. Haciendo este ministerio, y estoy muy agradecida al Señor porque Él me llamó cuando ni siquiera lo esperaba, ¿no? Pero el Señor hace maravillas y Él abre puertas donde nadie las puede abrir, ¿no? Y estoy agradecida al Señor por la obra que está haciendo en esta prisión.
Qué bueno. Vamos a conocer también de esa labor allí en la prisión de mujeres de Donas, aquí en Barcelona, en Pueblo Nuevo, con Flor Medrano. Y María Bernal, buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa.
Gracias a ti.
Tú estás en otro tipo de centro penitenciario. Estás en el hospital penitenciario de aquí de Tarrasa.
Exactamente. Bueno, también he estado en Brians 1, he estado, pero bueno, donde estoy llevando la labor ya hace 8 años también es ahí, el hospital.
Muy bien, y has comenzado tu labor debido a un llamado, a una sensibilidad que tenías.
Pues sí, mira, mi llamado fue así de sencillo. Estaba viendo yo un programa cristiano por la radio y vi a una señora mayor, precisamente, que iba a las prisiones y hablaba con los presos. Y yo cuando lo vi, digo, ¿cuánto me gustaría a mí hacer esta labor? Ir con libertad a hablar con los presos. Y en realidad llamé al Consejo Evangeli y, bueno, me puse en contacto con ellos y me dijeron que hicieran unos cursillos. Y pues desde entonces ahí estoy.
Diste los pasos y el Señor pues completó ese llamado a través de todo lo que se requiere, porque claro, no cualquiera puede ir a una cárcel, ¿verdad? Esto tiene unos controles, tiene una serie de requisitos, ¿verdad, Flor?
Sí, sí, no es, a veces muchos son los que quieren entrar por entusiasmo, porque lo ven un ministerio bastante, no sé, quizás muy particular, ¿no?
Sí.
Pero se tiene que tener un llamado especial de Dios, porque si no, pues... empezar a entrar a una cárcel no es decir como ir a visitar a un domicilio. Es bastante, al principio te...
complejo.
Sí, muy complejo. Por eso digo que tienes que tener el llamado del Señor y Él es el que te abre esas puertas y el que te da dando fuerza para asimilar ese ministerio tan lindo y tan precioso que muchas personas lo desconocen. Incluso dentro de la iglesia, pues no, es desconocido. Y por eso estamos aquí, para poder decir que estamos muy agradecidos con la labor que estamos haciendo y por la bendición que es para tantas personas ahí encerradas.
Pues vamos a conocerlo más de cerca. Me gustaría, Agustín, que estuvieras compartiendo con los oyentes qué es el Ministerio Evangélico en Prisiones, es decir, el trabajo que hacéis vosotros, ¿en qué consiste básicamente?
Primero consiste, pues la primera labor que llevamos es llevar el mensaje, del Evangelio, mensaje de vida, mensaje de salvación, ¿verdad? Es lo principal, que la gente pueda tener un contacto con Dios y puedan conocer a Dios, porque Él es Dios, es el que verdaderamente les puede traer la libertad espiritual que estábamos hablando. Es una labor también de acompañamiento, de estar cerca de las personas, ¿verdad? De traerles una esperanza, un camino, que hay una esperanza todavía, ¿verdad? Que hay un camino por el cual se puede cambiar de vida. Es algo que está ahí, es una opción que tenemos, y una opción clara y una opción visible, que es la nueva vida que Dios nos ofrece a través de la persona de Jesucristo cuando nos convertimos, como bien decía ahí en la introducción del programa. No solo que estemos convencidos de que está mal lo que hemos hecho, sino que seamos convertidos, que seamos cambiados y que seamos dirigidos hacia una nueva vida. Esa es lo que yo siempre quiero conseguir, es esto, ¿no? De que la gente pueda conocer a Cristo y que se puedan caminar en una nueva vida. Y hay mucha necesidad de que la gente cambie, porque hay en el ministerio donde, o sea, en la prisión donde yo estoy entrando, hay personas que llevan muchos años, hay algunos que llevan 10 años, 8 años, 20 años, y algunos de ellos han entrado y han vuelto otra vez a reincidir. Ahora hace poco, esta mañana, me encontré con el papá de un muchacho que recién acaba de salir, otra vez está dentro. Ya me ha dicho, ya está ahí otra vez, ¿verdad? Y es triste, pero la realidad de muchas personas que parece ser que algunos piensan que han nacido para eso, que solamente esa es la única vida que les queda, pero nosotros llevamos ese mensaje de que no, hay otra vida, hay un Dios que les ama, hay un Dios que se interesa por ellos y hay un Dios que puede cambiar sus vidas, y ese es el mensaje y esa es la gracia del Señor, ¿verdad? Que viene sobre las vidas para poderlas cambiar y restaurar. O sea, es el mensaje, llevarles ese mensaje para que puedan conocer a Dios. Es la única esperanza.
Dios puede hacer nuevas todas las cosas, ¿eh? Dios puede hacer nuevo todo. Me gustaría que conociéramos un poquito el interior de, porque claro, la mayoría de los oyentes no ha estado dentro de una cárcel. Hablamos desde fuera muchas veces. Yo solo estuve en una ocasión cuando fuimos a jugar allá
a fútbol, sí,
a fútbol,
sí,
a fútbol sí, sala, sí, que hicimos un partido con los internos. Y ahora dentro de unos meses tendré oportunidad de volver a entrar con María aquí en el centro de Tarrasa. Pero realmente muchas personas desconocemos el interior, ¿no? Los internos están mal vistos por la sociedad en general, ¿no? Son gente como marginada, en cierta manera. ¿Creéis que es así? ¿Que la gente reclusa está marginada, Flor?
Sí, sí. Sinceramente, cuando tú dices ya, para empezar, que tú estás entrando a una cárcel a compartir el amor de Dios para estas personas, no lo entienden. El por qué tú estás, mezclándote con este tipo de personas. Entonces, es bastante complejo para las personas que tú les quieres hacer entender que ellos son seres humanos como cualquiera de nosotros. Y que tienen necesidad también de tener una vida nueva, una vida llena de gozo, de paz, esa paz que solamente Cristo la da.
De esperanza.
Y esperanza, porque ellos allí sinceramente se acercan a ti y están pues muchos deprimidos, muchos sin deseo de saber de la familia. Entonces, ¿qué tienes que darles? Consuelo, como dice nuestro hermano, estar ahí al lado, poderlos escuchar y decirle, tú eres como nosotros. Nosotros estamos fuera, pero también hay unas luchas fuera. Y tienes una libertad que tienes que buscar en el interior de tu vida. Entonces, se encuentran ellos que dicen, ¿qué vamos a hacer cuando salgamos a la calle? No nos abren las puertas. Y nos hemos encontrado con testimonios que es así. Porque conozco muchos frutos de los que Dios ha restaurado allí en la cárcel y no sabemos a dónde tocar para poder encontrar un trabajo para estas personas. Y entonces cuando ellos se vienen abajo otra vez, ¿qué hago? Si es mejor estar adentro porque ahí me dan de comer.
Y muchos reinciden.
Y muchos reinciden, vuelven. Sí, sí, sí. No una, dos, tres, cuatro veces. Estamos viendo esto a menudo.
Es decir que, en cierta manera, tenemos la sociedad una responsabilidad también de cara a estas personas. Una responsabilidad que cumplir.
Creo que es una responsabilidad de toda la sociedad. Lo que pasa que no nos queremos involucrar en ello. Cuando nosotros hablamos con estas personas, les decimos, no te preocupes, vamos a intentar de colocarte en algún sitio. Pero es que tú ya no sabes cómo poder darle un trabajo a esta persona, porque lo primero te dicen, no puedes decirle, esta persona ha estado en una cárcel, porque rotundamente ya te echan hasta ti. Entonces, claro, nos encontramos que necesitamos, yo lo que estoy viendo es que necesitamos también centros especiales cuando personas que salen de una cárcel, nosotros como personas que estamos predicando el amor de Dios, poder también abrirle las puertas y que ellos se sientan que también tienen un lugar ahí para ellos, que no van a volver a irse a dormir a las calles, volver a tener que delinquir para entrar otra vez a la cárcel. Entonces es muy doloroso y muy triste. Y creo que esto está faltando mucho a nuestro alrededor, de que nos involucremos todos.
Hay una responsabilidad social que realmente la Iglesia también comparte, hacemos nuestra como parte, sí, del cuerpo de Cristo. No nos pasa desapercibida esa necesidad, pero la verdad es que se necesitan empresas de inserción laboral, se necesitan salidas, fórmulas para encontrar trabajo para muchas de estas personas.
La situación está complicada, ¿verdad?
Porque más en este contexto.
Y más como estamos hoy en día, ¿verdad? Pero lo que sí que yo he aprendido también es confiar en Dios. O sea, Dios nos abre puertas, y Dios nos abre puertas donde nadie las puede abrir, ¿verdad? Y fruto de ello es mi testimonio personal. Dios nos abrió puertas y pudimos trabajar y seguimos trabajando. Y yo sé que hay un Dios grande que puede abrir puertas y por medio de algunos empresarios tocarlos, o de alguna manera se te abre un puesto de trabajo y puedes empezar. Hay algunos muchachos que se han integrado en algunas empresas, están trabajando, están asistiendo a algunas iglesias. Hace unos meses atrás encontré a un muchacho ahí en Blanes que ha restaurado toda su vida. O sea, él se convirtió en la prisión, luego salió, se empezó a congregar, conoció a una muchacha, empezó a trabajar y ha restaurado su vida plenamente, y está bien con su familia, su hogar, en la iglesia, congregado, y es un fruto y un testimonio. O sea, tenemos que tener presente que Dios es grande. Dios, aún en medio de situaciones complicadas, Dios te va a guiar y Dios te puede llevar hacia ese lugar donde vas a poder encontrar ese puesto de trabajo. Sí que también es verdad de que la sociedad puede tener un poco más de conciencia, pero por encima de la sociedad está siempre Dios. Sí. Dios puede siempre abrir una puerta donde nadie la puede abrir. El Señor la puede abrir y tocar los corazones.
Desde vuestra perspectiva, desde vuestra experiencia de tantos años que habéis estado trabajando con los internos, ¿qué impresión tenéis de la vida dentro de la prisión? ¿Cómo veis a esas personas que viven ahí?
Yo las veo, en realidad, cuando hablas con ellas, es como que no miran, como que su futuro está todo ahí, que van a salir y se van a encontrar ahí. Lo que pasa, que es lo que estamos hablando, ¿no? Cuando le presentamos el Evangelio, las buenas noticias, cuando presentamos que Dios puede cambiar su vida, que Dios tiene unos planes para él, ¿no? Y les hacemos recapacitar, porque en realidad cuando les presentas el Evangelio son personas muy abiertas. No es como las de la calle, que se cree que son muy buenos y ya ahí lo tienen todo. Pero ellos no. Ellos, cuando tú le presentas el amor de Cristo, lo que Cristo ha hecho realmente y lo que quiere hacer en sus vidas individualmente, que les va a dar la dignidad como persona, no importa lo que hayan sido, sino que ellos, si quieren realmente cambiar, Cristo los puede cambiar. Entonces estas personas realmente aceptan a Jesús porque saben que solo Él puede cambiar sus vidas, ¿no? Como que le dan valor a la vida suya, porque cuando tú entras ves que su vida no tiene sentido, no tiene valor, no se planifica nada, porque no tiene futuro, según ellos, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando vas a les presentas a Jesús, ves que Jesús sí puede cambiar. Y la muestra está que cuando tú les dices, a ti te gustaría que Cristo cambiara tu vida, que Cristo diera un nuevo sentido a tu vida, ellos dicen, pues claro que sí que quiero. Y están dispuestos.
¿Notáis entonces una mayor sensibilidad, una mayor receptividad al Evangelio dentro de las prisiones que en la calle, que fuera?
Yo sí.
Sí, están muy abiertos. De hecho, cuando nosotros, por ejemplo, la experiencia nuestra es que hacemos un llamado al culto y las que tienen ese deseo de venir a escuchar la palabra, es que vienen ellas a buscar ese alimento, porque ellos dicen que cuando escuchan la palabra de Dios, ellos se sienten mejor, tienen más ánimo de seguir viviendo. Lo que decía la hermana, ellos están sin esperanza, no tienen esperanza. Cuando tú le estás hablando que Jesús ha cambiado nuestra vida, que Jesús tiene una vida diferente para ellos, entonces ellos escuchan más el Evangelio. O sea, se sienten más abiertos, están deseando. Cuando los domingos, que es el caso nuestro, yo llego los domingos y ellos dicen, ay, le estábamos esperando, porque queremos cantar a Dios, queremos escuchar la palabra, porque esa nos anima, dice, para la semana. Entonces están más receptivos.
Muy bien.
Sí, siempre está el grupo, ¿verdad? El grupo de los que ya han simpatizado, porque lo que ocurre en muchas ocasiones es que Muchos de los internos, algunos de ellos tienen familia, conocen testimonios y ellos están ahí. Y muchos internos, pues sí, han tenido contacto, algunos de ellos con la Iglesia evangélica de alguna manera. Algunos de ellos, no todos, pero lo que es la realidad es de que hay, de la a comparación con la población reclusa que hay, por ejemplo, en la prisión de Cuatro Caminos, hay más de mil presos y estaremos llegando a unos 100, ciento y algo, o sea, un 10%, y es mucho comparado con la verdad que están escuchando y que algunos de ellos están llegando a las reuniones y están teniendo un poco de contacto con los diferentes hermanos que estamos ahí entrando, ¿verdad? Sí que es verdad de que la gente, hay un grupo que sí que está abierto, pero hay otro grupo que les cuesta, ¿verdad? Que están más en otras labores, porque tenemos que ver también de que están entrando diferentes asociaciones, diferentes entidades. Grupos, entidades, sí. Entran Testigos de Jehová, entran la Cruz Roja, entra gente que ensayan dramas de teatro, les enseñan, sí. Incluso sacaron un reportaje de la prisión de Cuatro Caminos.
Sí, gente de creativos.
Exacto, que les enseñan a hacer obras de teatro y dramas y incluso, te voy a dar un testimonio de algunos de los muchachos que están en nuestro grupo ahí en Cuatro Caminos. Ellos se han convertido con nosotros y han dado fruto, han dado resultados, y algunos de ellos tienen talentos artísticos, de música, ¿verdad? Hay un par de ellos en especial, que uno pues le cante flamenco y el otro cantante rap cristiano, y además es un compositor impresionante, que de repente te hace una rima, en un momento te la saca. Yo me he quedado impresionado a veces viendo como en un momento había hecho una rima, pero siempre para el Señor, todo para el Señor. ¿Qué pasó? Claro, los educadores se dieron cuenta de esos talentos que estaban ahí. ¿Qué pasó? Los querían usar y decirlos para lo secular, ¿verdad? Para canciones, para las que usase, se sabe, ¿no? Las del mundo, para las mujeres y todo esto, ¿verdad? Claro, ¿qué pasa? Sabemos del tipo de vida que venimos. Sabemos que venimos de un tipo de vida donde todo ese tipo de música nos ha perjudicado, en el sentido de que nos trae a la memoria las fiestas, nos trae a la memoria la conducta, las drogas. ¿Y qué pasó? Que ellos dijeron, no, nosotros solamente vamos a componer canciones para el Señor. Así radicados, o sea, así fueron y dijeron, no, nosotros solo para Dios. Si queréis que apoyarnos, ayudarnos, porque le estaban dando ayuda y apoyo, le estaban dando recursos del centro para que pudieran hacer sus trabajos y sus composiciones. Pero ahora que les han dicho que solo van a hacer para Dios, parece que están un poco ahora como que ya no les quieren dejar tantos recursos, ¿verdad? Esa es un poco la oposición que también encontramos dentro del centro penitenciario.
Pues vamos a seguir conociendo más de cerca a estas personas, a esta población reclusa. Por ejemplo, una pregunta que se nos viene a la memoria, cuando tenéis conversaciones con ellos, quizá percibís en algunos amargura. ¿Percibís en alguna de estas personas como que hay rencor o quizá se están resentidos, están heridos con la sociedad, con la gente, con alguien de fuera? ¿Lo ves percibido en alguna conversación también con ellos?
Sí, sobre todo yo me he encontrado con personas que tienen mucho rencor, incluso odio, con familiares,
sí.
Con sus propias familias, quizás porque han tenido malas experiencias. Y les cuesta olvidarlo. Y eso mismo les ha llevado quizás al camino que han decidido tomar y se encuentran en estos sitios. Pero sí que me he encontrado muchos testimonios, incluso de que han venido a desahogarse y me han dicho, es que un familiar, un amigo me traicionó, me hizo esto, por eso yo estoy aquí. Hay mucho, incluso odio. Y ellos se encuentran pues que no saben, que no tienen deseo de salir adelante ni de buscar otra salida.
Claro, porque esta es una clave también. Si solamente nos limitamos al plano físico, hay un aspecto espiritual, emocional más profundo que hay que atender también, ¿verdad?
Sí.
Claro. Y estas personas tienen necesidades espirituales.
De escucharlos, sobre todo de escucharles, porque ellos están deseando que les escuches y poder descansar de esa pesadilla que llevan. O sea, muchos testimonios que tenemos de esta.
Precisamente donde yo voy, esto es una de las cosas que más lo puedo hacer. Como están solos, porque en grupo a veces les cuesta hablar, ¿no? Pero ahí lo máximo que hay son dos en cada habitación. Y es verdad, antes que tú preguntes ya te están soltando todo, te están diciendo toda su vida. Sí, es como, y no te da tiempo, porque es que dices, es que parece que me estaban esperando para soltar. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es la carga que llevan en su corazón. Sí. Pero para eso el Señor nos ha puesto ahí, ¿no? Para ayudarles y hacerles entender.
Así es. No, así es, sí, traen heridas en sus corazones, traen pues dolor, ¿verdad? De todo lo que han pasado a veces de tantos años que han estado pues pagando prisión y en problemas, siempre traen daños y dolor emocional, ¿verdad? Pero ahí también es escucharles y a la vez también llevarles la, la consolación que Dios solo les puede dar, ¿verdad?
¿Y hay gente arrepentida, sinceramente arrepentida de lo que hizo? Reconociendo que se equivocaron.
Yo
también
sí,
hay casos así, ¿verdad?
Las encontró y llorar, ¿eh? Y llorar.
Sí, sí.
Llorar de reconocer que la vida que han llevado no les gusta. La han llevado y que quisieran no haberlo hecho, ¿eh? Y han llorado de verdad. Y tú te das cuenta que no es una emoción simplemente o no están fingiendo, porque no tienen por qué fingir, ¿no? Y entonces, bueno, pues se abren bastante y entonces te das cuenta que en realidad están arrepentidos de la vida que llevan. Y por eso sabes que cuando tú les presentas a Jesucristo y les presentas su plan, ellos aceptan a Jesús de verdad, de corazón, y lo sabes.
Y
podemos dar testimonio de que eso es real.
El perdón, ¿verdad? Perdón.
Sobre todo el perdón, que eso les cuesta a veces aceptarlo.
Voy a dar un testimonio, ahora que hablamos del perdón, porque es un testimonio muy hermoso. Hay un chico que no lo va a oír, que cuando yo llegué allí al hospital estaba sin vida. Él había matado a su mujer, él mismo se había destruido y estaba que hacía hasta olor para entrar, y tenía una amargura en su corazón, la amargura de lo que había hecho, y se notaba que decía, yo no sé cómo he llegado a hacer eso, yo no sé cómo, y explicaba él. Entonces yo le hablé del perdón de Dios, que Dios lo perdonaba, porque si él estaba arrepentido de bueno, la cuestión es que estaba, el chico lloraba, el chico se lamentaba, y yo creía que él no era consciente de lo que yo le hablaba, porque en realidad estaba como sedado. Y así fue, le hice aceptar al Señor, le hice que pidiera perdón al Señor, y aceptó a Cristo en su corazón. Y cuando yo volví, la otra semana, aún estaba él medio sedado. Me conocía, pero yo pensaba que no se acordaba de nada de lo que yo le había hablado. Pasó un tiempo, como un mes o así, y por lo que sea no lo pude ver, porque cuando visitaba a otros no me daba tiempo visitarle a él. Y cuando lo volví a ver, oye, un rostro que no era el mismo chico, una sonrisa tan bonita, una paz que se le veía, y yo le digo, ¿te acuerdas de mí? Dice, claro que me acuerdo de ti. Se acuerda cuando aceptó al Señor, se acuerda que Dios perdonó sus pecados, se acuerda de todo. Por eso te digo que cuando hay un arrepentimiento sincero, se acuerdan del momento y se acuerdan de todo. Y este, ya te digo que estaba casi sedado, pero había tanta remordimiento, tanto arrepentimiento en su corazón, que lloraba y lo expresaba medio sedado.
Son uno de esos casos que en ocasiones se oyen, ¿verdad? Por televisión, mató a su esposa, se intentó suicidar él, ¿verdad? Sí. Y eso hay ocasiones para la sociedad. ¿Cómo puede ser perdonada una persona así, ¿verdad? Como una persona criminal de esta manera, con el abuso que ha hecho, ¿cómo puede ser perdonada, ¿verdad? Pero ahí entra la gracia del Señor.
Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa musical que nos va a poner nuestro técnico Eloy, y enseguida estamos aquí con María, Flor y Agustín compartiendo un poco más acerca del trabajo evangelístico en las prisiones.
transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. No, te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617. 617 635 617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Bien, ya estamos intentando solucionar un problema técnico que había con la llamada que teníamos prevista. En esta tarde estaremos intentando solucionarlo, digo, porque parece ser una avería de la compañía del teléfono. O sea que es una cuestión ya ajena a nosotros. A ver si podemos solucionarlo, como digo, en el transcurso del programa para tener esa entrevista con Jesús Manzano, que es funcionario de prisiones jefe de centro en el Centro Penitenciario de Madrid 4. Vamos a intentarlo. Ahí quedará por nuestra parte todo lo posible, hacer todo lo posible. Bueno, vamos a ver qué os parece este tópico que se dice a veces en nuestro medio, en nuestra sociedad. Y es que se suele decir que la vida en la cárcel es muy dura. ¿Es muy dura? ¿O eso es un estereotipo? Es decir, ¿es llevadero?
Es dura. Hay cárceles que son mucho más duras, ¿no? Aquí en Europa, la verdad que, bueno, pues tienen televisiones en las celdas, tienen diferentes tiempos de ocio. Es dura en el sentido que estás apartado, que estás separado de la familia, separado de la sociedad, y que estás teniendo estás cumpliendo una sentencia, ¿verdad? Pero no es tan dura en el sentido de que, bueno, no te lo hacen pasar mal, no te hacen sufrir, o sea, el sufrimiento es un poco más la separación de la familia, la separación de la sociedad, el estar cumpliendo. Se hace duro cuando tienes campañas largas, ¿verdad? Campañas de años, ya muchachos que llevan años ahí ya cumpliendo la condena, pues quieras que no, es duro estar tanto tiempo ahí encerrado, ¿verdad? Y con problemas y siempre lo mismo, los mismos barrotes, la misma gente, los mismos muros. Y a veces eso sí que se hace duro en ese sentido. No en el sentido de que te hacen sufrir. Hay prisiones que son mucho más duras que las de aquí de España o de Europa, ¿verdad? Hay prisiones en Latinoamérica. Yo estuve en una prisión hace unos años atrás que entré y daba miedo solo de entrar. Y son lugares donde en Tijuana, lugares donde, por ejemplo, pues ahí no te dan nada. Tú tienes que buscártelo todo. No te dan ni para comer. La gente ahí tiene que buscarse hasta para comer. Y ahí son lugares incluso muy peligrosos. Ahí sí que se sufre bastante, ¿verdad? Ahora, las prisiones aquí en Europa es más llevadero. Hay diferentes programas, hay escuelas, hay educadores, hay trabajo incluso, hay talleres, hay incluso personas que pueden hacer algún puesto de trabajo, diferentes destinos dentro de la prisión, economato, limpieza, tantas cosas que en enfermería, tantas cosas que se están haciendo. Ahora, lo duro es estar ahí. Lo duro es estar ahí y pasar una temporada, una época, unos años. Entonces, hoy así que es un poco duro en el sentido de que estás ahí alejado y estás, si estás ahí, pues ahí, preso, estás ahí excluido, ¿verdad?
¿Y hay un código interno? ¿Tienen sus normas, sus leyes, los propios reclusos?
Sí.
Porque claro, ahí no rige la ley civil de aquí, al margen, me refiero, en el sentido...
Los funcionarios tienen sus normas, pero los internos tienen las suyas.
A eso me refiero, esas normas que
ellos tienen. Los internos tienen las
suyas. Sí, las tienen. Lo que pasa es que, claro, tienen que regirse las normas de los funcionarios a cierta medida, porque, claro, estamos hablando de mucho tipo de personas ahí. Dentro de unas habitaciones, y claro, hay momentos que los funcionarios también se les cuesta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuando tienen estas, por ejemplo, peleas y cosas así, pero tienen que cumplir con las normas, porque si no, pues también están los castigos.
Por eso, cuánto me gustaría poder hacer esa entrevista, que no sé si será posible al final, porque hay un problema con el teléfono, hay un problema y no sé si va a ser posible. Lástima, porque tenemos una entrevista muy interesante con Jesús.
Tenemos que tener presente también, dentro de la prisión, es un mundo también, o sea, dentro de la prisión...
Es un mundo dentro de otro mundo, del mundo.
Hay drogas, o sea, hay consumo, hay diferentes movimientos ahí.
Incluso hay jefes, ¿no? Líderes.
Hay líderes de clan, claro, ahí están hay diferentes clanes, hay personas que son los que manejan, sobre todo los que manejan la droga son los que suelen manejar todo el módulo, ¿verdad? Tiene su gente, sus amistades, tiene sus grupos, ¿verdad? Sus guardaespaldas, y ellos son los que están ahí, dijéramos, manejando todo lo que es la situación carcelaria dentro de la prisión, ¿verdad? Hay también está diferentes módulos, está dividido en diferentes módulos, los módulos de mejor comportamiento, los de más buen comportamiento, los de mal comportamiento, ¿verdad? Claro, normalmente en el módulo de mal comportamiento ahí está todo lo peor, ¿verdad? Pero luego te vas a otros módulos que quizás están bien mirados, pero también tienen sus cositas también, ¿verdad? Todos los que salen de permisos y todo esto. Hay mucho, es un mundo interno, ¿verdad? Es un mundo interno donde se mueve mucho cosas bajo mano, ¿verdad? Drogas, dinero, diferentes tratas, trabajos que hacen, todo.
El perfil de los internos, a veces nos encontramos ahí gente que ha sido creyente. A lo mejor te vas a encontrar con algunos personas que se apartaron del Señor y ahora están ahí.
Sí.
Por ejemplo, contarnos algún testimonio.
Pues mira, yo precisamente cuando comencé a ir, que a mí me llamó muchísimo la atención, pues me acerqué a uno y me dice, hombre, dice, ¿qué me vas a decir tú de la palabra de Dios si yo he sido pastor? Digo, sí, hombre. Claro, me costaba entender esto. Pues había estado enseñando, luego hablando con él, sí, conocía la palabra perfectamente, había estado, bueno, que sí, hay creyentes. Este fue pastor, pero hay muchos que dicen ser creyentes, que han estado yendo a los cultos, han estado yendo a las iglesias y están ahí por cosas. Unos dicen que es porque erróneamente los han cogido, porque han estado en una reunión donde ahí pues había un problema, ¿no? Pero
a ver, los hay, ¿verdad?
Sí, los hay y muchos de ellos también que se han reconciliado con el Señor también, que eso es lo más importante
también.
Hemos encontrado muchos testimonios de que, bueno, que han estado congregándose en las iglesias y que, bueno, no saben cómo han ido a parar, lo saben, pero que para ellas es como un sueño, ¿no? Pero ahí vemos la gracia del Señor, que han podido escuchar la palabra y se vuelven al Señor, y ellos reconocen que han cometido un error y que ha sido por la desobediencia a Dios. Y han tenido pues una experiencia nueva ahí en la cárcel.
Precisamente esto que ella dice de la reconciliación, Cuando estuve en Brians había una chiquita que su madre era cristiana, ella era cristiana y ella hablaba perfectamente con un cristiano, ¿no? Y estando allí con ella, ella ya le quedaba poco tiempo para salir. Ella tenía un niño y tenía a su marido, naturalmente. Cuando salió de la prisión, ella, bueno, se reconcilió con Dios en la prisión, ¿eh? Después de estar ahí en los cultos, estuvo allí, se reconcilió. Pues cuando salió fue con su marido, con su niño, y a mí me dio mucha alegría porque estuvo yendo no a la nuestra, pero a otra iglesia, pero vino a la ONG y se me presentó allí, como diciendo, te dije que vendría, y me dio mucha alegría. ¿Por qué? Porque es verdad. Luego se reconcilian con Dios y valoran más las cosas de Dios, porque saben que el apartarse de Dios ha pasado como el hijo pródigo, ¿no? Pasar por un sitio tan seco, tan frío, tan vacío, que luego cuando se cogen a Dios son personas que están mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque se han arrepentido y saben que han fallado. Todos fallamos, ¿no? Pero hay algunos fallos que nos llevan a la prisión.
Al margen de esas condenas que estas personas están teniendo, porque claro, si están ahí es porque han cometido algún delito. Generalmente, bueno, pues la ley se puede equivocar, pero la mayoría de casos son gente que ha cometido un delito y están, bueno, pues pagando por ello, ¿no? Al margen de esas condenas, como digo, que están cumpliendo, la gente que hay en las cárceles tiene quizá una especial necesidad del Señor. Ellos los veis ahí, claro, en esa situación, como siendo, están llevando su culpa, y quizá hasta tienen una necesidad que el hombre de la calle no se da cuenta que también tiene, pero ahí la gente es como más sensible, ¿no?
Sí, en cierta manera están cumpliendo una sentencia, están cumpliendo una condena, y claro, cuando si les llevas el mensaje de que hay una paga del pecado, ¿verdad? Entonces ellos se dan cuenta, pues si esto es una sentencia, si Dios no me perdona, ¿qué me puede esperar, verdad? Sí, hay gente que está más sensible, que está más receptiva por la situación, ¿verdad? Por la situación que están atravesando, que están pasando, reconocer la culpa. A veces cuesta reconocer la culpa. Muchas ocasiones se echa la culpa a la sociedad, se echa la culpa a la familia, si no hubiera vivido en esta familia, si no hubiera ido con esta gente, si no me hubiera influenciado el trabajo, si hubiera tenido trabajo, ¿verdad? Es algo que es muy, muy habitual, echar la culpa a los demás, ¿verdad? Pero lo importante es que tú le podamos llevar la recapacitación o la reflexión de que cada uno mire su propia culpa, ¿verdad? De que todos están ahí por algo. Yo cuando ya andaba en las calles, a mí nadie me puso una pistola, tienes que robar, tienes que hacer esto, ¿no? Yo tomé la decisión de hacerlo, yo elegí ese camino hasta que me di cuenta, hasta que Dios me salvó y el Señor me rescató, ¿verdad? Pero es algo que cada uno tiene que darse cuenta de su error, y ahí en la prisión pues es un lugar donde pues estás ahí pagando por el error, estás cumpliendo por esa culpa que has hecho, pues es donde más mejor puedes incluso darles la reflexión de que, bueno, hay una esperanza. Cristo pagó, canceló la deuda, Cristo pagó ya por el pecado, ¿verdad? Por la condena. Él sufrió la condena por nosotros, ¿verdad? Y esa esperanza se hace real en los que lo reciben, en los que aceptan el mensaje, los que creen en Jesús, experimentan una libertad que otros no la tienen, que otros no la viven, y están ahí juntos, ¿verdad? Y esos son los que están dando testimonio a otros de esa libertad que encuentran en Cristo, ¿verdad? Y es una experiencia genuina, real y verdadera, que es la que tenemos que transmitir.
Esa libertad tan preciosa que tú hablas, que ofrece Jesús. Hay prisioneros en la cárcel que son más libres que mucha gente que está aquí andando por la calle, ¿verdad, Flor?
Sí. Sinceramente, el pastor Octavio, que va conmigo allí, siempre le repite esta frase. Dice, no penséis que vosotros, porque estéis aquí, estáis más prisioneros, en un sentido, no tenéis libertad, no. Dice, hay multitudes fuera de estas paredes. Dice que están esclavos y que no tienen esa libertad. Y entonces, ahí donde nosotros les decimos, podéis tener esa libertad, pero interior. Una libertad que vas a tenerla para siempre. Es la libertad que Dios te da en tu interior. Entonces, ellas esto lo ven y se consuelan, ¿no? Porque la libertad no solamente es de que tú estés libre en una... En, en la calle como tantos caminamos, sino que la libertad que Dios nos ha venido a dar es la del espíritu, uh-huh. la libertad espiritual, la libertad de que tu alma tenga libertad.
Así es.
Uh-huh. Y que te sientas libre, aunque estés en cuatro paredes, en una cárcel.
Uh-huh.
Es que el mismo Señor Jesús lo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, uh-huh. Jesús es la vida, ¿no? Entonces, cuando conocen la verdad, porque el mismo Señor le dijo a los judíos no sabían que eran, no se creían esclavos, y Jesús dijo, que el que comete pecado es esclavo del pecado, uh-huh. pero conociéndolo a Él, conociendo a Jesucristo, conoceríamos la verdad, y Él, solo Jesús, nos puede hacer libre.
Uh-huh. Sí, y algo importante también es la paz. Es la paz que recibe, ¿no? Porque cuando estás en esta situación, estás inquieto. Siempre estás inquieto, intranquilo. ¿Cuándo vas a salir? ¿Qué va a pasar? La familia te va a venir a ver. Siempre estás preocupado, inquieto, nervioso. Pero cuando viene Cristo al corazón, entonces ya viene esa paz. Viene esa uh-huh. paz de Dios, y esa paz de Dios, dice la Biblia, ¿verdad?, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces estás ahí, pero tienes una paz. Tienes uh-huh. una paz interna, estás descansando en el Señor, estás siendo renovado en el Señor. Y esa paz es una paz que no todos, no muchos la consiguen, pero los que abren su corazón y verdaderamente la consiguen, tienen esa paz, se les ve. Se les ve esa tranquilidad, esa paz, ese sosiego, ese saber de que Dios está al control. Y es algo muy importante también, porque eso es un lugar de mucha uh-huh. intranquilidad. Mucho.
¿Cómo reacciona la mayoría de internos cuando se encuentra con vosotros? Os ve cada semana, supongo que regularmente os encontráis con ellos o con algunos de ellos. Os ven pasar algunos con indiferencia, supongo, otros tienen interés, se ponen contentos, como habéis dicho, se ponen alegres. ¿Y qué supone para ellos el reencontrarse con vosotros como agentes pastorales o como...?
Para los que son creyentes es una alegría, ¿verdad? Porque cuando se ven, se abrazan.
Es una fiesta, ¿no?
Sí, se alegran de que vayas, porque llevas la palabra, traes ese tiempo de refrigerio, ¿verdad? No, incluso a veces nos vamos a tomar un café ahí en la máquina de... Porque tienes su máquina de café, y ahí pues nos tomamos un cafelito ahí con los muchachos ahí. Y bien, y ellos contentos de que llegues, ¿verdad? Luego están los otros que están ahí, que ellos sí que tienen respeto.
Te respetan, eso quería preguntar también.
Ellos respetan, ellos saben que estás haciendo algo, una labor que... Algo que siempre me llamó la atención, alguien dijo en una ocasión, que nosotros somos una esperanza para muchos de ellos, que aunque claro ellos que sí. nos ven a nosotros, bueno, dice, si él ha podido cambiar, si él está llevando una vida, él me está ofreciendo un camino, quizá un día yo pueda caminar, y por eso de que lo respetan, ¿verdad? Quizá un día yo pueda cambiar, quizá un día yo pueda caminar en el camino del Evangelio, aunque en ese momento no están, pero... quizá un día pueda ser efectivo también para mi vida, ¿verdad? Uh-huh. Y gente en ocasiones que son... gente que son malas, gente que son en ocasiones criminales...
agresivos.
Y que son agresivos, violentos, pero te respetan. Te ven y te respetan, te saludan y bien. Y, no, y siempre con un respeto, ¿verdad? Hay que saber también tratar con según qué personas hay que saber tratarlas, porque hay algunos de ellos que sí que son verdaderamente violentos y sí que son agresivos... pero tienen eso, ¿no? Tienen ese respeto siempre hacia una verdad. O sea, ellos ven una verdad en la persona. Ellos no solamente te ven a ti, ven la religión, sino, ven a ti lo que tú eres. Si tú eres verdadero, si tú eres real, ellos te van a respetar. Ahora, si ellos piensan de que tú estás jugando, que estás haciendo cosas, entonces ya, cuidado. Ajá. Pero cuando te ven una realidad, ven una verdad y ves que estás trayendo un mensaje que puede ser efectivo en su vida un día quizá también, sí que tienen ese respeto y ese temor, que un día que tarde que temprano, pues Dios es Dios.
Aún con todo lo que estáis haciendo vosotros, que es mucho, en España hay centenares de voluntarios, colaboradores, aquí nada más en Cataluña hay 125 agentes pastorales, aparte otros 200 que colaboran puntualmente para algunos actos en especial. Quiero decir que son muchos los hermanos y hermanas que estáis llevando esta preciosa labor en las cárceles, en los centros penitenciarios, pero aún así queda mucho por hacer, supongo. Ahí también faltan obreros, me imagino, para tantísima gente como hay en las cárceles, ¿verdad?
Sí, somos, comparado a toda la necesidad que hay, sinceramente somos poquitos. Poquitos, y yo creo que también podemos orar para que el Señor también levante más obreros, porque hay mucha necesidad. No solamente a nivel de las prisiones, ¿no? Hospitales, residencias, que experimentamos tanta soledad. No tienen amor, no tienen quizás quien les vaya a visitar. Entonces, Y yo creo que el Señor va a levantar más personas para que en diferentes entidades podamos movernos. No solamente es el Ministerio de las Prisiones, sino que abarca mucha necesidad. La sociedad está falta de amor, está falta de esperanza, que es una palabra que sinceramente hablas con cualquier persona y lo primero te dicen es que yo para qué vivo, por qué estoy aquí. Son preguntas que la sociedad se hace. Entonces ahí debemos de alcanzar nosotros con la palabra del Señor, porque Jesús vino, como dice la hermana, a dar libertad, a dar amor. Él vino, murió por nosotros para que tengamos vida. Y ese es el mensaje que nosotros queremos llevar y que este mensaje se extienda en toda España, toda Europa y a los confines de la tierra, como dijo Jesús a los discípulos. Y es lo que nosotros estamos confiando, de que el Señor va a seguir trabajando y sobre todo que se abran también en las iglesias, que estén preparados también cuando los creyentes que salen, que han tenido un encuentro de nuevo con el Señor en las prisiones, también tengamos ministerios que puedan apoyar a esas personas que salen, porque cuesta cuando sale de una cárcel. ¿Dónde iré? ¿Cómo me van a tratar? Y también yo ahí estoy viendo que faltan ministerios para que estas personas cuando salen podamos tener un lugar, un sitio donde decir, continuamos aquí, nosotros vamos a seguir a tu lado y vas a seguir este camino y nosotros vamos a seguir contigo.
Y en el tema de obreros, como estabas hablando, dentro, por ejemplo, músicos, por ejemplo, ¿verdad? Gente que tiene experiencia, que ya tienen, que saben desarrollar los talentos, ¿verdad? Que saben sacar lo mejor, ¿verdad? Sí. Maestros para músicos, por ejemplo, una actividad que se pueda desarrollar, que puedan enseñar talleres de música. Hay gente que viene de la, por ejemplo, de la Iglesia Católica, llegan para enseñar música, ¿verdad? Y llega una muchacha, una mujer ahí, les enseña música, luego les enseña yoga también, pero bueno, lo mezclan todo ahí. Hacen un poco de cóctel ahí. Pero el punto es de que se necesitan esos obreros que digan, bueno, pues yo voy a dedicarle tiempo. Claro, tienes que dedicarle tiempo, ¿verdad? Tienes que dedicarle tiempo, apartar un día, dos días a la semana, un día, aunque sea, para poder pues desarrollar el talento que tienen. Y allá de paso que estamos aquí en las ondas de radio, que seguramente, pues yo sé que este programa lo escucha bastante, yo siempre tengo oportunidad, lo escucho también. Entonces, a ver, ahí queda, ¿no? Ahí cae. Por si alguien tiene, se anima, porque ahí tenemos en la prisión de Cuatro Caminos, tenemos gente que quiere desarrollarse, que quiere desarrollar el talento, pero necesitamos, claro, yo no es mi don, no es mi talento, la mayoría de los que estamos allí entrando somos predicadores, casi claro, todos somos claro. Predicadores de Filadelfia, hay uno que es músico, pero le cuesta mucho, está batallando mucho con poder llegar, ¿verdad? Entonces, sí que necesitamos obreros en ese sentido, ¿no? De desarrollar su habilidad en el campo técnico ya, ¿verdad? Porque ahí hay medios, ahí tienen hasta una... Hay equipos de sonido, hay equipos de radio incluso que quieren desarrollar. Ahí. Sí. Ahí lo tienen, ahí está. Pero, claro, ¿qué pasa? El centro no se lo va a dar. Se lo tenemos que dar nosotros. Se necesitan esos obreros para poderle dar el adiestramiento, dar la enseñanza técnica en su habilidad, en su don, en su talento, ¿verdad? La enseñanza bíblica ya se la traemos nosotros, pero lo que es el talento, la habilidad, desarrollar esa música, desarrollar, hacer las cosas bien, hacer sus grabaciones. Quieren hacer grabaciones. Ya hicieron una, ya pasaron alguna de ellas y están listos ahí para que nosotros podamos ir ahí. Y claro, y es lo que estamos también mirando, a ver dónde podemos encontrar esos obreros. Que van a decir, heme aquí. Envíame a mí.
Faltan obreros.
Los obreros son flojos.
Son pocos. Pero el Señor dice: rogad al Señor
de la mies
para que envíe obrero. Sí. Y esos obreros.
Pero mira, ¿sabes lo que hizo después? Los puso a orar, primero los pone a orar y después, sigue leyendo, a ellos los empezó a enviar.
Claro. Sí.
Esos mismos discípulos que le dijo, rogar al Señor de la mies, a ellos luego los envió. O sea, son los que ahora son discípulos, son los que se tienen que decir, heme aquí.
Pero el que motiva es el Espíritu Santo.
Sí, así es. Así es, el que llama es el Espíritu Santo.
Sí, nosotros ahora, referente a lo que está hablando el hermano, hay una voluntaria que está entrando con nosotros y ella tiene pues ese don de la música. Y lo que está haciendo para hacer un poco de obra social dentro es que está acogido unas cuantas que se prestaron de voluntarias de las que están ahí presas. Entonces va a hacerles una media hora, una horita de ensayo. para la que quiere o tiene voz para cantar. Entonces, como un poco de obra social, moviéndonos nosotros mismos, ¿no? Una voluntaria pues está haciendo esto y está muy bien, porque vemos que a lo mejor vienen tres, a lo mejor vienen dos o cuatro, pero salen con tanta alegría cuando han ensayado las alabanzas para el Señor, claro. Y dicen, uy, qué bien, que nos sentimos muy contentas. Y claro, es, no sé, el Señor siempre va abriendo esas puertas.
Sí, qué bueno. Sí. Se necesitan obreros. Estamos también haciendo un llamado desde aquí para que puedan ponerse en contacto con estos hermanos que están como agentes pastorales a través del Consejo Evangélico de Cataluña, aquí en Cataluña, o los consejos evangélicos pertinentes en el resto de comunidades autónomas, para poder colaborar en este área de Ministerio de Prisiones. Es importantísimo en este tiempo en que estamos, pues aprovechar nuestros días en la tierra, son breves, son cortos, y que los invirtamos bien. Yo creo que invertirlo en los demás es una buena forma de invertir, valga la redundancia. Bueno, pues voy a leer una carta, si os parece, antes de hacer otra pausa musical. Vamos a seguir intentando hacer esa llamada, si es posible, y si no, ya pues daremos pues por intentado, por lo menos, el hacerlo. Dice esta carta que viene del centro de Brians 2, aquí en Barcelona, de un interno que escribe, se dirige a María, que está aquí con nosotros en esta tarde, y nos hizo llegar esta misiva muy, muy, muy interesante, muy bonita. Dice, hola señora, tal vez no se acuerde de mí, nos conocimos en el hospital de Tarrasa. Yo estaba recién operado del tendón de Aquiles y tenía escayolado el pie. Usted me regaló una Biblia. Días antes me dio el Evangelio según San Juan. Solo la vi dos veces. La segunda vez que os vi, repetí una oración en la cual yo me entregaba al Señor. Él da su nombre. Dice, me llamo Juan Carlos y ahora estoy en Brians 2. Espero que se acuerde, no recuerdo su nombre. Usted andaba con otra señora de cabello negro. Le escribo porque desde esos días leo la Biblia y sé que todo lo que le pido al Señor en el nombre de Jesús, todo se cumple, y de verdad no sé orar. Leo mucho la Biblia y creo en el Señor, el Creador de todo, pero yo no sé cómo orar. Claro, sé el Padre Nuestro, pero quisiera saber cómo orar más. Yo confío mucho en el Señor, sé que me escucha, pero pienso mucho aquí, en este sitio. Ahí tienen tiempo para pensar, naturalmente. Pienso mucho aquí y tengo muchos fallos por pensamientos malos y sé que no se agrada al Señor. Dígame cómo puedo orar. Y se lo pido a usted, que sabe orar. Pídale al Señor que me ayude y que cuide a mis hijos, a mi esposa. Yo estoy en la enfermería de este centro porque estoy en rehabilitación y me recupero poco a poco. Quizá, nos habla aquí de una posible visita que nos haría, y espero que me conteste, me diga cómo puedo orar y poder acercarme más al Señor. Es una carta que es sencilla, pero que realmente ves en esta persona que ha conocido al Señor el deseo de tener una mayor intimidad, ¿no? De cómo orar, ¿sabes? Lo que decían los discípulos también, Señor, enséñanos a orar, ¿no? Porque quieres saberse escuchado por el Señor. Naturalmente que cuando oramos es por fe, ¿verdad? Pero, no sé, cartas como esta reflejan lo que hay en el corazón de estas personas que están en esa situación donde se ven muchas veces solos, se sienten quizá incomprendidos o se sienten alejados del mundo de fuera, ¿no? Y ahí te abren su corazón, como tantas veces. Y eso te toca, eso te quebranta, ¿verdad?
Sí, es como... Tienes una experiencia que a veces no la puedes llegar a entender. En una ocasión, unas navidades, me hace recordar la carta, vinieron el grupo que teníamos, que había un grupo muy, muy bonito, me dijeron, bueno, queremos nosotros también hablar con el Señor. Era un grupo que venían cada domingo. Y cada una pues dijeron, ¿podemos hacer tal cosa, una carta? Entonces, todo el grupo hizo una carta dedicada para el Señor, ¿no? Dirigida al Señor. Y dice, hermana, dice, usted puede leer las cartas si quiere. Digo, no, hacerla vosotras si tenéis ese deseo. Me entregaron como unas 10 o 12 cartas.
Caramba.
Donde ellas descansaban hablando con el Señor, de la manera que ellas podían. Y ellas dijeron pues que querían que pues que orásemos por esas cartas. Cada una expresó lo que sentía en su corazón. Y eran, bueno, en una ocasión una de ellas la leyó y dijo, era algo conmovedor, sinceramente. Cómo le pedían al Señor que las liberara de allí, que les diera paz, que les diera amor, sobre todo para poder convivir en ese lugar. Y es impresionante porque fue una, digamos, de una manera que ellas se pudieron expresar hacia Dios.
Una forma natural.
Una forma natural, pero cada una se puso a escribir su carta y ellas, por fe, sabían que Dios les iba a escuchar esa conversación.
Es que eso es una terapia también, ¿eh?
Sí.
Es una terapia, es un trato que tiene Dios con esas vidas, ¿eh? Escribir al Señor pues esa carta como una oración.
Como una oración, escrita. Ellas lo hicieron como una oración.
Exactamente. Pues estamos hablando del mundo en las prisiones, estamos hablando del ministerio que se realiza a través de la asistencia religiosa que se lleva a cabo por los agentes pastorales de la Iglesia Evangélica en nuestra sociedad, en las prisiones, en los centros penitenciarios. Y tenemos a María Bernal, a Flor Medrano y a Agustín Soto con nosotros aquí compartiéndonos un poco acerca de sus experiencias en tantos años que ellos llevan teniendo este ministerio. Y queremos, antes de terminar el programa de hoy, intentar hacer de nuevo esa llamada que tenemos prevista con Jesús Manzano, que ha habido un problema, y pedimos disculpas porque ha sido imprevisto totalmente con el tema del teléfono, de la línea, que hay alguna avería, eso es lo que ha sucedido, y nos es imposible contactar. Pero antes de desistir, como yo soy un poco testarudo, vamos a volver a intentar llamar o conseguir otro cauce para localizar a Jesús, porque me sabe muy mal, tenemos una entrevista con él que creo que iba a ser también de interés. Y aún queda algún puntito más que tratar, porque aún hay cuestiones que quizá antes de terminar sería interesante hablar, como la gracia de Dios revelada hacia los presos en la Biblia. Tenemos algún testimonio de las cárceles y la Biblia, y vamos antes de terminar a hablar de ello y a hablar de los otros encarcelados, aquellos hermanos y hermanas que están presos por causa de la fe en muchos lugares por haber dado testimonio de Jesús.
Si me ves, después de lo que pasó ayer, soy un alma en libertad.
Con luz en la oscuridad. que puede extender sus alas y volar, que brilla como luz en la oscuridad, y en el corazón sintiendo esa paz, que pudo
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617-635-617, 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia, comparte con nosotros. Bueno, y esta es la pregunta que tenemos en esta semana para los oyentes en relación con el tema que estamos tratando, el ministerio en las prisiones. Esta es la siguiente cuestión que planteamos. ¿Qué valoración haces de la labor que realizan los voluntarios y agentes pastorales del ministerio evangélico en las prisiones? A. Es importante y contribuye a la reinserción social de los internos. B. Es una tarea poco visible y poco reconocida, pero valiosa y necesaria. C. Es una forma práctica de demostrar el amor de Dios por los marginados de la sociedad. Y D. No sabe, no contesta. Quizá a partir de hoy ya responderías otra cosa que no fuera la D, porque ya estás conociendo y estás sabiendo mejor acerca de la labor que están haciendo los hermanos y hermanas que trabajan como agentes pastorales y voluntarios en los centros penitenciarios. Ya han respondido en las redes sociales y coinciden de momento con la A, los hermanos que han participado. Francisco, Patti nos hablan de la A, es decir, es importante y contribuye a la reinserción social de los internos. Nacho también nos dice la A. Samuel Arán nos escribe y nos dice, como excoordinador del Ministerio Evangélico en Prisiones de Cataluña, decir que la suma de la A, la B y la C se queda corta, pero refleja la realidad. El Ministerio Evangélico en Prisiones atiende el 25% de los internos en centros penitenciarios y es la entidad con más voluntarios en los centros penitenciarios de Cataluña. Ese es un dato importante, Samuel, que ha estado como coordinador del Ministerio de Prisiones aquí en Cataluña. Y desde aquí le mandamos un cordial saludo. Gracias, Samuel, por tu participación. Y realmente las preguntas se podrían responder las tres, la A, la B, la C. Sí, pero quizá hay alguna que te identificas un poquito más con ella, que ese es el propósito de plantear esta cuestión. Vamos a ir hablando de otros asuntos que son más allegados ya a la palabra de Dios, a la Biblia, que tienen que ver con las cárceles y tienen que ver también con los encarcelados, pero desde un contexto bíblico. Porque la Biblia demuestra interés por las personas que están marginadas. Si leemos en la vida de Jesús, él se rodeaba de marginados muchas veces. Sí. Publicanos, prostitutas, pecadores, ¿verdad?
Sí, sí, sí. No, así es. O sea, Jesucristo se sentaba con... A él tenía un título que era el amigo de pecadores. Él le llamaba el amigo de publicanos y él era amigo de este tipo de gente. O sea, el punto es de que hay algo especial, yo eso siempre lo como decía también la hermana, hay algo especial cuando tú estás ministrando, o sea, predicando, llevando el mensaje, se siente la gracia de Dios en ese lugar. O sea, se siente se puede palpar el amor de Dios. O sea, el amor de Dios te toca a ti personalmente, pero a la vez se extiende hacia las personas. Es algo que lo sientes, lo experimentas. Claro, cuando estás ahí lo puedes experimentar. Porque esa es, dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. O sea, el poder de Dios para cambiar vidas. Ese es el poder de Dios que cambia a las personas, que cambió a Pedro, que cambió a Pablo, que era también un perseguidor. Pablo era un hombre que era un torturador. Literalmente, él asolaba a la iglesia, los perseguía, los metía en la cárcel y los torturaba. Literalmente. Y Cristo cambió su vida. Esa es la gracia, la misericordia y el amor del Señor, cómo opera en las vidas. Cuando estaba en la cruz, se llevó con él, a que se llevó al cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No se lo dijo a un teólogo, no se lo dijo a un fariseo, no se lo dijo a un religioso, se lo dijo a un delincuente, a uno que estaba reconociendo, dice, nosotros justamente estamos pagando por lo que hemos hecho. O sea, imagínate lo que habrían hecho para reconocer que justamente estaban pagando. Sin embargo, Jesús lo estaba salvando en ese momento. O sea, la pasión de Jesús es las almas. La pasión de Jesús es salvar las almas, salvar a los perdidos. Por eso dice ir por los caminos y forzarles a entrar, ¿verdad? Los paralíticos, a los cojos y tanta parálisis espiritual que hay, tanta ceguera espiritual que hay. Y en estos lugares, en estas prisiones, ¿verdad? Es donde también el Señor extiende su misericordia. Por eso dice la Biblia que lo vil del mundo escogió Dios. Lo que no es, lo débil del mundo para avergonzar a la fuerte, lo vil para avergonzar a los sabios, lo necio para avergonzar a los sabios, porque así éramos nosotros, ¿verdad? Necios, negábamos a Dios, pero sin embargo Dios tiene misericordia de nosotros. Dios viene a salvarnos, Dios muestra su amor para con nosotros, en con siendo pecadores, Cristo vino a la cruz para darnos salvación y para darnos esperanza.
Y darnos una nueva oportunidad.
Eso es una nueva oportunidad.
Sí. Encontramos a un delincuente que estaba en la cruz junto a Jesús, que fue crucificado también, y este hombre tuvo también su última oportunidad antes de morir, y la aprovechó. ¿Qué podemos decir de este delincuente? De esta persona que era, según todos, claro, era un reo de muerte, pero Dios, Jesús lo veía de otra forma.
Sí.
No, habla María.
Que Dios es un Dios de misericordia, el Dios que tenemos, el Dios que predicamos es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de compasión. No es ese Dios que tenemos muy lejos y que a veces pensamos que lo que estamos predicando es una religión. Yo quiero decir a todos aquellos que nos están escuchando de que Dios tuvo misericordia de un delincuente cuando estaba en el último momento que Jesús estaba siendo crucificado. Él pidió, reconoció que estaba al lado del Maestro y que en ese momento tenía una opción, una oportunidad, o arrepentirse o no arrepentirse. Y él optó por arrepentirse. Y Dios le perdonó y está sentado. Porque él le dijo, de cierto dirá, que estarás conmigo en el paraíso. Y es eso lo que nosotros queremos decir a todos aquellos que no tienen esperanza, que no han tenido un encuentro con Cristo, que hay esperanza en Dios y que hay una solución para tu problema, para todos aquellos malos pensamientos o sufrimiento, o quizás que no te sientas bien en esta sociedad. Cristo está a la puerta y te está llamando a tu corazón para que tú des ese paso y de arrepentimiento. Dios es un Dios de perdón, un Dios de compasión, un Dios de misericordia.
Amén. Y Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta persona que estaba allí, el que estaba en la cruz, juntamente crucificado, también al lado de Jesús, él estaba perdido, igual que cada uno de nosotros. Nosotros sin Dios estamos perdidos, sin Así esperanza. Es. Pero cuando venimos a Jesús, como él nos hace la invitación, venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y todos estamos trabajados y cargados, porque todos llevamos pecado, todos estamos separados de Dios, y todos realmente dice que la paga del pecado es muerte, estamos muertos espiritualmente. Pero cuando vamos a Jesús, recibimos la vida, esa vida que él ha venido a dar. Dice, venir a mí, y todos los que vengáis a mí, yo os daré vida, y vida en abundancia. Y podemos ir a Jesús sabiendo que él siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Jesús es el camino, lo digo porque es muy importante, no hay muchos caminos, solo hay un camino para llegar a Dios el Padre, y es por medio de Jesucristo. Él dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y nadie va al Padre, nadie, si no es por medio de Él. Jesús vino a dar su vida en rescate por la nuestra, y Él dice, nadie me la quita, sino que yo he venido a darla, tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús no fue un mártir, sino Jesús es el Hijo de Dios que vino a la tierra, se hizo hombre y llevó nuestros pecados sobre la cruz. Y allí estabas tú, allí estaba yo. Hay que poner fe en el sacrificio de Cristo para poder ser salvos. Solamente por medio de Jesús existe la salvación.
Y el Señor se interesa en esas personas que están en las cárceles. Les ama, como estáis diciendo claramente. Sí. Dios les ama a ellos también.
Amén. Dios naturalmente.
Ama. Dice que Dios ama a los pecadores, ¿verdad? Dios ama. Dice aquí en Mateo, en el capítulo 4, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz le resplandeció. Es la luz de Jesús que viene a resplandecer en los corazones donde están tinieblas, muerte, destrucción. Pero cuando viene la luz de Cristo, todo eso se disipa. Por eso dice que cuando la luz llega, las tinieblas se disipan, ¿verdad? Cuando llega la luz del Evangelio, la luz de la gracia del Señor, del amor del Señor, ahí todas las tinieblas empiezan a disiparse. Las inseguridades, los insabores, los dolores se sanan. Y es el poder de Dios, es el poder de Dios ministrando personalmente a cada vida, trayendo sanidad, restauración y haciendo la obra.
Y hemos visto también en la historia de la palabra cómo muchas veces en personas que estuvieron dentro de cárceles, Dios las utilizó grandemente, es decir, fueron luego instrumentos de Dios poderosos. Nos acordamos de José, nos acordamos de Jeremías, incluso Daniel, tantos otros que estuvieron ahí sin libertad, ¿no? Les quitaron su libertad y estuvieron internos en las cárceles. Pero Dios se acordaba de ellos.
Pablo, el apóstol Pablo.
Pablo, por supuesto, en el Nuevo Testamento.
Un terremoto en la prisión.
Pedro, Juan el Bautista.
Juan el Bautista.
Tantos otros, ¿verdad? En la Biblia se menciona en 94 ocasiones la palabra cárcel. En 94 ocasiones, es decir, que está presente. Y solo en el libro de Hechos hay 17 referencias. Llama la atención de que cuando estamos dispuestos a seguir a Jesús, quizás no aquí en nuestro país, gracias a Dios, pero sí en otros muchos países hay un precio muy alto, hay un precio muy alto que pagar por causa del Evangelio. ¿Qué podemos decir acerca de estos hermanos en la fe, brevemente, que también están padeciendo la cárcel, pero ya por causa de Jesús?
Para mí son personas de admirar, son personas de admirar porque por causa del Evangelio están dispuestas a sufrir. Pablo dijo que sufriríamos penalidades, le dijo a Timoteo, vea, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, y incluso el Señor también advirtió de que seríamos perseguidos por su causa, por causa de su nombre íbamos a ser perseguidos, y es algo que es una realidad en países islámicos, en países en ocasiones donde el Evangelio quiere ser tapado, ¿verdad? Y los llevan a las prisiones, y se han oído testimonios de gente que ha estado presa por años y años en la prisión, y cómo incluso dentro de la prisión mantienen su fe, mantienen su comunión con el Señor. Por eso para mí son gente que son digna de admirar, y pues, pero dice la palabra, ¿verdad? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿verdad? Bienaventurados, dichosos, ¿verdad? Es una dicha, ¿eh? Nosotros lo podemos ver como algún sufrimiento, una tristeza, pero hay unos pasajes por ahí en el libro de los Hechos donde dice que cuando los discípulos del Señor salían de estar preso, de estar en la cárcel, se sentían dichosos, se sentían gozosos de haber sido encarcelados, de haber sido por causa del Evangelio, porque estaban viendo que estaban en la perfecta voluntad de Dios, que no que estaban en el camino equivocado, no, sino que estaban cumpliendo con lo que Dios les había mandado hacer y con lo que el Señor ya les había advertido. Y yo, para mí, toda esta gente que está sufriendo, que está siendo perseguida, ¿verdad?, es causa de admiración, ¿verdad?, porque no es fácil. Me imagino que no tiene que ser fácil estar ahí en una prisión en Irán o en Irak, en uno de estos países, y que estás ahí manteniendo tu fe, ¿verdad? Aleluya.
Bienaventurados, como dice Jesús, cuando por mi causa os hagan toda clase de mal. Y realmente cuando alguien mete en la prisión solo por predicar el Evangelio o solo por hablar de las cosas de Dios, pues somos bienaventurados. Amén.
Dice que porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Y qué alegría saber de que al final del trayecto hay una recompensa para todos aquellos que permanezcan fieles. A veces no es fácil, Flor, cuando estamos en situaciones complejas en la vida, a uno le dan ganas de rendirse, y la gente que está en las cárceles también a veces le dan ganas de abandonar y de desistir, ¿no?, de su fe.
Sí, en el camino, como hay el libro este del peregrino, que es un libro muy, muy bueno, porque ves la trayectoria de cualquier cristiano, te refleja el caminar con Cristo. Es muchas veces lo sentimos como bastante pesado, ¿no? Pero ahí nosotros, cuando estamos llevando esa cruz, como dijo Jesús, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Para nosotros, lo que ha dicho el hermano, es gozo, es felicidad, porque estamos dentro de la voluntad de Dios. Él nos ha llamado a ser sus discípulos, y como discípulos debemos de llevar esa cruz sabiendo que el galardón es grande y que para la gloria del Señor estamos en su voluntad.
Pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Jesús Manzano. Él es funcionario de prisiones, jefe de centro en el Centro Penitenciario Madrid 4, si no me equivoco. Y vamos a hablar con él enseguida. Nos ha costado mucho el conseguir el teléfono, pero al final hemos podido por algún cauce encontrarlo, gracias a Dios. Bueno, a menudo el trabajo que desarrollan los técnicos y profesionales de centros penitenciarios pasa desapercibido y está incluso minusvalorado. Existe el falso estereotipo inducido por el cine, en la serie de televisión, como El Expreso de Medianoche, La Fuga de Alcatraz, Prison Break o Celda 211, de que el funcionario de prisiones es alguien cruel e insensible, un carcelero despótico o poco menos, y un maltratador que abusa de su posición sobre los internos, cuando en nuestro contexto la realidad es otra, muy diferente. Un funcionario de prisiones es una persona normal y corriente que ejerce su profesión de una manera digna, de la mejor forma posible, en un entorno laboral hartamente complicado y estresante. Vamos ahora a efectuar una aproximación a estos profesionales. Para ello contamos, como hemos dicho, con Jesús Manzano. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos y discúlpanos porque hemos llamado un poquito más tarde de la hora concertada.
No, disculpadme vosotros a mí, disculpadme, porque he tenido un problema con el teléfono fijo.
Sí, pues ya estamos en contacto, aunque sea con el móvil. Queríamos, Jesús, que nos comentaras la labor que desempeñan los funcionarios de prisiones.
Pues la labor que los funcionarios de prisiones, el cometido es doble. Por una parte es la rehabilitación y la reinserción social de los internos, de las personas puestas a nuestra disposición, y por otro lado también es la custodia, es decir, de los mismos. Es decir, estamos cumpliendo pues un mandato de los jueces, de las autoridades, en el sentido de que estas personas deben ser custodiadas para evitar su evasión.
Sí.
Es un trabajo doble, como digo, por un lado la reeducación y la reinserción, y por otro, la custodia y la vigilancia de los internos.
¿Crees, Jesús, que es debidamente valorado y reconocido por la sociedad el trabajo que estáis llevando a cabo los funcionarios de prisiones? En un contexto tan complicado, en un contexto tan difícil como en el que estáis, de los centros penitenciarios.
Yo creo que la sociedad, en líneas generales, no comprende, en primer lugar, porque no conoce cuál es nuestro trabajo. Hay una imagen bastante desvirtuada del mismo, y la mayoría, la imagen que tiene es que somos represores, que somos torturadores, cuando no es verdad. Simplemente somos personas que estamos para cumplir un cometido en la sociedad, como otros pueden estar cometiendo, haciendo el suyo.
Sí.
De hecho, para que la gente cambie un poco la visión que tiene sobre los funcionarios de prisiones, os diré que la mayoría de los funcionarios de prisiones, para acceder a esta profesión, se necesita tener como mínimo el bachiller superior, es decir, y sin embargo la gran mayoría de los funcionarios de prisiones son diplomados o licenciados universitarios, es decir, que no son personas que no tengan unos recursos de conocimiento y de cultura, de formación al respecto.
Sí.
O sea, hacen un trabajo, es decir, con una formación bastante elevada para el trabajo que realmente realizan. Porque al final y al cabo, a fin de cuentas, su trabajo, por desgracia, al final se suele limitar a abrir y cerrar puertas, porque tampoco hay mayores posibilidades de otras cosas, ¿no? A pesar de que todo es muy bonito, pero luego la realidad no es así, no porque nosotros no queramos, sino porque tampoco a veces los medios son los que deberían existir por parte de la administración. Uh-huh. Pero como digo, la sociedad nos desconoce en muchísimos aspectos. Y nadie quiere, ni somos tutoradores ni somos represores, somos gente que cumplimos que unas leyes, unos reglamentos y que estamos sometidos a ellos. Uh-huh. Y de hecho, en cualquier momento que hay cualquier desviación, para eso están los jueces, que son los que aplican y ponen las cosas en su justa medida.
En base a tu experiencia, Jesús, ¿cuáles son las principales dificultades con las que os encontráis, esas trabas que topáis en el ejercicio de vuestra función?
Pues mira, las principales dificultades que encontramos, en primer lugar, también las encontramos a veces en el propio interno. Uh-huh. El propio interno, una gran mayoría de ellos no quieren salir de las situaciones donde se encuentran. Es decir, a pesar de que se les intenta ayudar, pero es muy frustrante nuestra frustración, ya no solamente la nuestra como funcionarios de vigilancia fundamentalmente, sino también la de los equipos de tratamiento, porque se trabaja para que las personas realmente puedan ser reinsertadas en la sociedad. Pero la mayoría de los internos no quieren. Dice, uh-huh. Es mucho lo que hablan, pero luego la frustración que tienen es bastante grande porque se somete a programas de recuperación, de drogas, de violencia, de sexo, de todo ese tipo de cosas, y sin embargo luego te das cuenta que vuelven a reincidir continuamente. Entonces, eso es frustrante. Uh-huh. Y después, sobre todo, también nos encontramos que la sociedad también hipócritamente, cuando se les pide, ellos critican a lo mejor nuestro trabajo, pero cuando se les pide que la sociedad aporte, que ponga, que ayude, no ayuda. Si nadie quiere que ninguna casa de acogida de donde vive, nadie quiere apoyar en un momento determinado, con permisos, etcétera, a las personas que lo están necesitando, ¿no? Es cierto que hay gente que ha cometido, que comete los delitos, pero eso no significa que tengan que seguir siendo toda la vida culpables. Es decir, hay gente que ha cometido un delito, ha pagado por ello, pero también hay gente que quiere también reinsertarse. Y la propia sociedad no puede seguir imaginándoles porque en un momento determinado hayan cometido un delito, que les haya, que ya han pagado por ese delito que han cometido.
La palabra cárcel tiene unas connotaciones ya de por sí negativas, son connotaciones que intimidan, nadie quiere oír hablar de ese lugar, ¿verdad? En cierto sentido, se han convertido, según dices, las cárceles como en guetos de nuestros días, ¿verdad? Donde se deja en el olvido no solo a quienes están ahí recluidos, sino también a aquellos que velan por el orden y la seguridad en su interior.
Bueno, es decir, tal vez efectivamente la palabra cárcel pues nos transmite algo negativo, pero es decir, las cárceles españolas no tienen mucho de negativo, son de los sistemas carcelarios más progresivos que existen. De hecho, hay países que están copiando nuestros sistemas carcelarios, nuestro tratamiento, etcétera, y también exportamos. Es decir, no solamente exportamos industrias o técnicas de ferrocarriles o cosas así, pero también exportamos modelos penitenciarios. Nuestro sistema penitenciario es bastante progresista en muchísimos aspectos, y las cárceles, algunas de ellas tienen más comodidades que algunos pueblos, en esos aspectos. Entonces, no se trata, es decir, el tema de gueto, no, y de hecho hoy día hay muchísimas ayudas, digamos, para los presos, o sea, para la gente que quiere realmente salir. El problema está, como decía antes, que hay algunos que no quieren dejar un modus vivendi, porque claro, se gana mucho más en unos pocos minutos traficando con droga o cometiendo un robo en un momento determinado, que poniéndose a trabajar durante un mes. Entonces, como a mí me dicen algunos, lo que usted gana en un mes lo gano yo en 10 minutos. Entonces, claro, entonces, pero no son guetos, porque realmente, sinceramente, la sociedad, o sea, la institución, el Estado, dice, no le interesa, digamos, que eso se convierta en guetos. Primero por costes, porque mantener un interno es muy costoso. Todo lo que ello supone de sanidad, de estudios, de vigilancia, de comida, de rehabilitación, etcétera, etcétera. Entonces, el propio Estado no está interesado en que eso se convierta en guetos. Si se convierte en guetos, el problema es mucho, para mí, debe estar mucho más profundo. Es un problema social. O sea, hay que atajar el problema desde raíz. ¿Por qué la gente va a la cárcel? ¿Por qué se encuentra? Claro que son libres cuando ellos cometen un delito y son culpables porque podían haber tomado otra decisión, pero en el fondo, ellos a veces están abocados a todo lo que han venido arrastrando desde su infancia en sus propias familias, ¿no? De marginación, de gente que no está integrada socialmente. Entonces ahí es donde está el problema, y ahí es donde hay que trabajar para que evitar que la gente realmente se vaya a las cárceles porque esté abocado a ella, aunque, como digo, son libres y pueden tomar la decisión contraria. Sí, sin embargo, desde el punto de vista del funcionario sí se ha convertido aquello un poco en un gueto, porque hay muy pocas posibilidades de promoción profesional dentro de las cárceles. Y lo que te digo, hay una gran frustración porque hay una gran preparación académica y cultural, y sin embargo vemos como al final el trabajo se queda limitado simplemente a abrir y cerrar celdas. ¿Por qué? Porque muchas veces los internos, por primer lado, no quieren, y por otro lado también porque la administración tampoco nos deja muy bien a veces desarrollar nuestro trabajo, porque si nosotros damos el trabajo que tenemos que hacer, a veces lo que hacemos es conflictuamos con los internos. Entonces es preferible que haya una paz, paz entre comillas, que no realmente perseguir las cosas que hay malas también dentro de la prisión, que también forma parte de nuestro trabajo.
Interesantes reflexiones que nos está trayendo Jesús Manzano, funcionario de prisiones, jefe en el centro penitenciario de Madrid 4, y estamos conversando con él en relación con el tema de las prisiones. Concretamente estamos hablando hoy del Ministerio Evangélico en Prisiones. Precisamente queremos preguntarte sobre la asistencia religiosa en las prisiones, Jesús. ¿Qué te parece el trabajo que desarrollan los voluntarios, colaboradores y agentes pastorales de las iglesias evangélicas con los internos?
Pues la verdad es que me parece un trabajo muy interesante. De hecho, ha mejorado mucho en los últimos años, y me parece un trabajo muy difícil, lo digo de verdad. Es muy difícil trabajar con internos, porque, como te digo, salvo que la misericordia de Dios actúe en sus corazones, muchas veces el interno lo que busca es un pretexto para salir de la rutina, ¿no? Y a veces apuntan a lo primero que les ofrece, pero simplemente para salir de la rutina. Y entonces, quiero decir que a veces es difícil el trabajo, es un trabajo ingrato, pero yo siempre digo que son personas con las que estamos trabajando, ¿no? Y que siempre, digamos, ahí siempre queda algo ahí, queda algo, como yo digo, de la imagen de Dios en esas personas, que es importante escarbarla y sacarla a la luz. Es un trabajo, como digo, ingrato, es decir, porque muchos internos buscan intereses personales, y buscan abusar a veces de la buena fe de los capellanes evangélicos, en el sentido de que, a ver si este le puedo conseguir que me traiga algo, o que me meta algo, o que me saque algo, ¿no?
También lo intentan.
Claro que lo intentan, porque yo pienso, estos son cristianos, son buena gente, pues me tienen que traer y hacer lo que yo les diga. En el fondo, ¿no? Entonces es una labor difícil. Luego también es difícil saber conocer al interno, porque claro, ellos siempre se acercan con una cara bonita, buena, y hay que saber diferenciar realmente, porque por regla general muchas veces la gente tiene unos intereses ocultos y hay que intentar descubrir esos intereses ocultos con los cuales se puede acercar. Personalmente, con respecto al Ministerio en Prisiones, yo creo que también desde el punto de vista de los capellanes, hay dos cosas que tal vez deberían, si me permite decir, mejorar.
Por supuesto.
¿No? Una de ellas es la primera, decir que no estamos trabajando para nuestra iglesia en particular. No trabajamos para la iglesia en particular. Cuando estamos trabajando en una prisión, estamos representando, digamos, a la iglesia evangélica en general aquí en España, y estamos representando a Dios y al reino de Dios. Entonces, no trabajamos para una iglesia en particular, sino trabajamos para sacar a gente del mundo de las tinieblas y llevarles al mundo de la luz. Entonces debemos quitar todo tipo de capillismo que puede existir. Hay muchas personas que quieren entrar en las prisiones y quieren entrar a trabajar, que está bien, pero es decir, no podemos entrar como el ejército de Pancho Villa y pensando que la Dirección General o la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene que dar una autorización por cada iglesia evangélica que existe, porque eso es imposible. Entonces hay que reconocer que existe un capellán penitenciario y que debe haber unos auxiliares y que deben trabajar todos con esa visión que he dicho anteriormente. Y luego otro concepto que tal vez la gente, no es un problema de los capellanes penitenciarios, es un problema en general de casi todas las ONGs que entran en las prisiones, que consideran al interno siempre como víctima. Y no es así el tema. Entonces, hay que tener cuidado con ese tema, porque, claro, piensan que el interno es una víctima, cierta parte lo es, pero como he dicho, puede tomar unas decisiones. Y las ha tomado en un sentido que era probablemente el más fácil. El interno que está allí está realmente, porque está condenado por un juez, se supone que ha hecho una causa justa, dice, y está ahí, no es una víctima en ese sentido. Entonces, me refiero a esto, hay que tener cuidado, porque a veces la sensación que se tiene es decir, el interno es el bueno y todo lo que rodea al interno es lo malo. Y entre eso malo estamos los funcionarios de prisiones, está la policía o están los jueces,
por ejemplo. Etcétera,
etcétera. Y no es así las cosas.
Es muy importante poner los puntos sobre las íes, precisar todo eso. Pues bueno, vamos a hablar de tu testimonio, Jesús. En Hechos 16, salvando las diferencias, claro está, encontramos el relato de un funcionario de prisiones del siglo I, de la ciudad de Macedonia de Filipos, quien pudo escuchar del amor de Dios en su lugar de trabajo, en la prisión, a través de Pablo y Silas. Tú también conociste al Señor, en cierta manera, de esa forma, ¿no? Cuéntanos.
Pues sí, mira, en el año 1982, bueno, antes tengo que hablar, yo siempre he sido una persona creyente, he sido católico, un católico muy practicante, soy un hombre fiel. Yo he hecho memoria y creo que hasta que me bauticé de nuevo por inmersión, creo que nunca había faltado a una misa un domingo dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Pero yo estaba trabajando en la prisión de Sevilla y con motivo de los mundiales del año 1982, pues allí se permitió la entrada a JCUM, Juventud con una Misión, para llevar un trabajo evangelístico entre los presos. Y durante toda la semana estuvieron haciendo pues un día una película, otro día teatro, actividades, etcétera. Y llegó el último día de la semana y ellos, bueno, fueron a dar una charla a los internos. Entonces yo entré en esa reunión, pero entré con una mentalidad nada positiva, al contrario, toda negativa. Yo pensé, dije, bueno, lo primero que diga esta gente, porque para mí los protestantes era el diablo, Lutero era Satanás, todas las cosas, ¿no? Yo dije, lo primero que digan en contra de la Iglesia Católica, yo disuelvo la reunión, ¿no? Entonces esa fue la idea con la cual yo entré en esa reunión. Pero cuando yo entré allí y escuché a un hombre joven, Juan Mesa, allí con una Biblia en alto, hablando de la palabra, nada de lo que dijo era distinto de lo que yo creía, ¿no? Y me gustó lo que aquel hombre dijo. Y entonces, yo no sé lo que pasaría con el resto de los internos que están allí, pero yo sí sé que salí tocado de esa reunión. Los demás, no lo sé, yo sé que salí. Y cuando terminé, fui a hablar con Juan y Juan me dijo, Jesús, bueno, no sé, me dijo Jesús, me dijo, lee la palabra. Yo ya la había leído anteriormente, pero empecé a leerla con otra visión distinta. Si realmente, como me dice el cura en la Iglesia Católica, cuando termina de leer los evangelios, luego dice, esto es palabra de Dios, le dice, muy bien, efectivamente, él mismo dicen que esto es palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene que estar por encima de la palabra de los hombres. Voy a ver lo que me han enseñado a mí en la Iglesia Católica y si está de acuerdo o no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y desde esa lectura, desde ese punto de vista, me di cuenta que efectivamente había muchas cosas que me habían enseñado que no eran correctas. Entonces, quiero decir, entré con una actitud, bueno, mala, y salí siendo una nueva persona con nueva mente, un nuevo corazón, otro aspecto. Y desde entonces, pues bueno, sigo siendo fiel al Señor, comprometido con el Señor, con la obra del Señor, y bueno, y mi vida puesta completamente en sus manos. De hecho, mi trabajo es un trabajo duro, complicado, soy jefe de servicios, tengo mucha responsabilidad dentro de las prisiones, y Dios siempre me ha cuidado, me ha protegido y me ha dado sabiduría y dirección para llevar a cabo bien mi trabajo de la manera recta y cumpliendo y haciendo cumplir las normas y el respeto que debe tener toda persona.
Qué hermoso testimonio que ya escuché cuando me contaste en Operación Bernabé hace unos meses y que quería que compartieras con la audiencia porque realmente es muy hermoso, Jesús. Para finalizar, ¿cómo crees que se puede acercar el Evangelio de una forma más efectiva a los funcionarios de prisiones? Porque claro, es un colectivo, el vuestro, el de funcionarios, que muchas veces, como bien has dicho, pasa desapercibido dentro de las propias cárceles, ¿no? Se fija mucho el foco, se pone el acento en los internos, pero se olvida, quizás se omite a los funcionarios de prisiones. ¿Qué sugerencias podría darle a los agentes pastorales, a los auxiliares, para que también tuvieran interés en los funcionarios?
Pues es verle como una parte del ministerio, también. Es decir, no solamente son los presos, los internos. Digamos, son capellanes penitenciarios. Y el ámbito penitenciario está compuesto no solamente por los funcionarios, sino por todo el personal que está trabajando dentro de la prisión. Por lo tanto, los funcionarios deben ser también una parte del ministerio. Y creo que no verle nunca como alguien que en un momento determinado nos pone una cortapisa porque nos dice a lo mejor no podéis entrar en este sitio o no podéis sacar ese interno. Porque a fin de cuentas ese hombre no quiere conflictuar con nadie. Lo que está haciendo simplemente es cumplir unas normas que le han dicho que hay que cumplir al respecto. Entonces yo creo que es muy importante el testimonio de respeto hacia los funcionarios, de comprensión, de palabras amigables, nos vean o los vean a los capellanes como alguien enfrentado a sí mismo. No, cada uno tiene su trabajo que hacer y su realidad. Y nunca sabemos dónde Dios dice tiene preparada un alma para recibir su palabra al respecto. En mi caso, yo nunca lo pensaba. Y sin embargo, allí Dios me tocó a mí. Igual que me ha tocado a mí, puede tocar a otras personas. Es decir, los funcionarios de prisiones no son enemigos de nadie, son personas que están cumpliendo un trabajo. Es decir, que puede haber los más simpáticos, menos simpáticos.
Naturalmente.
También es cierto.
Como todas partes.
Como toda la parte. Pero también alguien dijo, no sé si fue San Juan de la Cruz o quien lo dijo, porque alguien me ha corregido, otros dicen que fue Santa Teresa, dicen donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Entonces vamos a poner amor en la vida de las personas, en aquellas personas que a lo mejor no hayas amor, y ya verás como siempre encontraremos amor. Y si nosotros, los funcionarios de prisiones, recibimos un trato de amor, de respeto, de comprensión, verán todas las personas que están alrededor cómo nosotros vamos a dar ese mismo trato y nos vamos a abrir y vamos a favorecer en muchos momentos el trabajo de todos aquellos que se acercan a trabajar con los internos.
Así es. Jesús, ha sido un placer hablar contigo. Yo no sé si quieres añadir algo más a la audiencia.
Pues simplemente que daros las gracias en primer lugar por esta posibilidad que se me ha dado de abrir un poco el mundo de las prisiones. Y luego decir que nos tengáis en vuestras oraciones, los funcionarios de prisiones, y que realmente la gente que quiera conocer algo más, pues que pregunte, ¿no? Y que no juzgue al respecto. Somos los grandes olvidados de la sociedad. Yo siempre digo, no sé si os habéis dado cuenta, muchas veces cuando llega el fin de año, siempre hacen a lo mejor algún programa sobre alguien que está trabajando en el fin de año. En 33 años que llevo en prisiones, nunca he visto nadie en la televisión que haga un programa y que se acuerde de que los funcionarios de prisiones también trabajan 24 horas del día, los 365 días del año. Es decir, eso forma parte. No somos policías, no somos bomberos, no somos médicos de guardia, no somos nada, etcétera, pero estamos ahí trabajando. Eso simplemente es una muestra del olvido de los funcionarios de prisiones, que realmente el trabajo nuestro es un trabajo muy difícil. Estamos trabajando con personas. Yo siempre digo que cuando trabajamos con papeles, un papel se estropea, lo rompemos y lo volvemos a rehacer. Pero cuando trabajamos con una persona y hacemos algo mal, eso es un daño que a veces no se puede reparar. Y por lo tanto, dice que es un trabajo complicado y difícil, y esperar al Señor para que nos dé sabiduría y para que realmente podamos podamos hacer nuestro trabajo y ayudar también a los internos y verles como he dicho al principio, que también son hijos de Dios al respecto.
Cuenta con nuestras oraciones. Un abrazo muy fuerte, Jesús. Seguimos en contacto y que Dios te bendiga en tu trabajo grandemente y te siga usando como lo está haciendo.
Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad y que también os bendiga a vosotros en vuestra misión.
Gracias.
Cada uno tenemos nuestra misión. Que Dios os bendiga.
Así es, hasta pronto.
Adiós.
Adiós. ¿Qué os ha parecido, Agustín? En la entrevista estamos ya en la recta final del programa.
Muy interesante, muy importante también su testimonio, ¿verdad? Cómo recibió al Señor es una parte importante también dentro de lo que es la prisión. Sin funcionarios no podríamos ejercer tampoco el ministerio adecuadamente, aunque me acuerdo una vez que entré a la cárcel de Tijuana, esa cárcel que te mencioné.
En México.
Y allí ni habían funcionarios ya, o sea, estaban los policías arriba. Y cuando tú entras a la prisión, los que te guardan, los que te cuidan son los propios presos.
Caramba.
Los propios presos son los que te cuidan y te llevan hacia el santuario donde se celebra la... Ahora, ese santuario estaba allí, ¿no? Habían tenían de todo en esa... Allí tenían un equipo de música que lo quisiera yo tener ahora.
Un concierto, ¿no?
Pero
la labor que
es
hacen,
una labor importante.
Que hacen los funcionarios de prisiones
es muy necesaria,
¿verdad?
Sí, damos gracias a Dios porque también nos encontramos buenas personas y, como ha dicho nuestro hermano, podemos también tener una vía para poder también testificarles a ello. Y hermano, que oramos por todos los funcionarios, porque gracias a Dios tenemos esta puerta abierta y ellos son los que están ahí siempre abriéndonos esas puertas.
Claro que sí.
Y seguiremos orando por todos ellos, porque también tenemos que llegar a ellos, porque es el mundo que Cristo ha venido también a liberar.
Amén. María, vamos a despedirnos ya. Tenemos cada uno 10 segundos, 20 segundos como mucho, para decir unas últimas palabras a modo de conclusión.
Bueno, yo sobre los funcionarios estoy muy contenta porque hay una armonía entre nosotros y son personas que trabajamos en conjunto realmente allí en el hospital. Pues bueno, yo en conclusión solo quiero decir, pues animar a aquellas personas que puedan colaborar también, que puedan hacer labor de
auxiliar, agente pastoral.
Exactamente.
Se necesitan obreros, en otras palabras.
Seguimos.
Flor.
Pues decir que nos sentimos dichosos por estar sirviendo al Señor en este lugar donde Él nos ha puesto, y continuaremos, aunque tengamos a veces, como decíamos, momentos difíciles, porque es una labor bastante complicada. Y en eso estoy de acuerdo con el hermano, porque hay muchas situaciones que a veces pues no sabes cómo sí. poder llegar allá. Pero gracias al Señor estamos felices por estar haciendo esta labor y continuaremos allí orando al Señor que abra más puertas.
Y Agustín.
Bien, pues para mí es un privilegio, estoy muy agradecido a Dios porque Él me abrió una puerta hace ya unos cuantos años atrás, y Él me lo dijo claramente, dice: la puerta que yo te abro, nadie te la va a poder cerrar. O sea, porque era algo que era casi imposible, impensable, ¿verdad? Con tantas entradas a la prisión, y además tenía un expediente no muy de los buenos, ¿verdad? Entonces, eso ha sido un milagro del Señor, y yo estoy muy agradecido a Dios de que me ha permitido poder ser instrumento en sus manos para poder llevar este mensaje de esperanza, de vida y salvación en Cristo. Y es una esperanza y una vida real que se está viendo. El fruto no es fácil porque cuesta, pero Dios está ahí haciendo la obra en las vidas. Así que si alguien está escuchando que tiene familiares en la prisión, que no decaiga, que siga orando, porque Dios está haciendo la obra.
Agustín Soto, Flor Medrano, María Bernal, muchas gracias. Gracias por vuestro trabajo. En primer lugar, desde aquí, en nombre de muchos hermanos que están escuchando, también agradecemos esa fidelidad, todo ese tiempo, y gracias por estar, como no, en el programa de hoy, compartiendo esos testimonios y esa palabra. Allá en control, le damos las gracias a Eloy Lobato, gracias por atender también ahí a la llamada y todo lo que ha sido la parte técnica. Bueno, ya estaremos en directo, Dios mediante, en el mes de septiembre. Durante el mes de agosto tendremos aquí algunos programas grabados, temas que hemos tratado durante estos meses atrás, que seguro que son de edificación para vuestras vidas en este tiempo estival. Que Dios os siga bendiciendo y hasta nuestro reencuentro, Dios mediante, en el mes de septiembre. Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.